En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura este viernes 16 de mayo junto a nuestro panel, como todos los viernes, con Catherine Montalera, destacada abogada desde la región de los lagos, ¿no? Está también con nosotros aquí Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y José Francisco Lagos, el dueño de las tardes aquí en Radio Agricultura, ¿no? Llegó la hora. Que hoy día llegó la hora a las 7 en punto, ¿no?
Sí. Vamos a estar con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano.
Así es, Arturo Esquella del Partido Republicano. Si te quiere escucharlo, a las 7 en punto aquí en Radio Agricultura. Si usted quiere sumarse a nuestra conversación, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Siempre hay una cordialidad entre los economistas, ¿no? Incluso aunque tengan diferencias, hay como un espíritu, hay como diferencias en las opiniones, pero este round entre el Consejo Fiscal Autónomo y el ministro de Hacienda ha ido subiendo de tono ya, ¿no? O sea, el informe no solo advierte la precariedad de las finanzas públicas, ¿no? Sino que ahora dice que esa precariedad se puede volver algo permanente. Y eso parece que molestó al ministro Marcel, y le contesta, ¿no? Le contesta, dice que alega maltrato, ¿no? Raúl Figueroa.
Claro, severamente, inusualmente severo fue lo que, sí. lo que
le llamó la atención con mucha fuerza, parece, sí. Pero que le tenía que llamar la atención, se la tenía que llamar por el estado de las finanzas públicas, ¿no?
Claro, qué importante es tener órganos autónomos que puedan monitorear, ¿cierto?, en temas que para la ciudadanía en general son difíciles. Yo creo que esa es como la gracia de lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo, que, así para decirlo como en buen chileno, es fácil que uno se sienta engañado cuando te explican cuestiones que son complejas. Mm. Y es relevante entonces tener un grupo de expertos.
Además, un gobierno que esto de entregar datos ciertos se le ha hecho difícil.
Ha sido complicado. Lamentablemente hay una seguidilla, ¿cierto?, de informaciones que hay que estar corrigiendo. Y números que son muy grandes. Entonces es difícil, son números difíciles de seguir, fórmulas, en el fondo, matemáticas que uno no tiene por qué conocer. Una cuestión siempre estructural, que es como de largo plazo. Entonces los déficits de este año siempre se corrigen con el superávit que se espera para el año próximo, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que es muy valioso el aporte que hace el Consejo Fiscal Autónomo, porque le pone límite. Obliga a ordenar a Hacienda y le pone límites como a la capacidad de oratoria que podría tener un ministerio, porque es muy fácil. No estoy diciendo que Hacienda desinforme, pero estoy diciendo que es fácil que las personas no logren comprender bien cuál es la situación
claro,
financiera.
Hemos escuchado tantas veces al ministro Marcel dar una respuesta: no se preocupen porque no lo logramos este año. Bueno, de hecho, movió la meta, ¿no? Cambió la meta.
Claro,
no voy a llegar a la meta, a esta meta, por lo tanto, cambiamos la meta.
Son metas móviles, o mire, la verdad es que el IMASEC no es tan bueno, pero si eliminamos este sector, cualquiera que sea, digamos, el IMASEC sube. Entonces, yo creo que el aporte que hace el CFA, el Consejo Fiscal Autónomo, es muy relevante porque permite que la ciudadanía en general pueda contrastar la información que entrega Hacienda, y por esa vía también el mundo político poner las presiones donde tienen que ponerse.
A eso tiene, está actuando como el VAR del fútbol, ¿ha sido, no? El Consejo Fiscal Autónomo, lo que le dice cuando hay duda entre el Congreso y el gobierno, ¿no? Se está yendo mucho a consultar, ha adquirido un protagonismo que este es un órgano importante siempre, que ha estado permanentemente apoyando el desempeño y el buen desempeño de las finanzas públicas de Chile en los últimos 30 años, pero que ha adquirido un protagonismo en los últimos 2-3 años que no lo había tenido antes. Y le quiero preguntar a Catherine Montalegre, ¿no? Porque es una especie como de VAR, ¿no? Un tercero imparcial, que esta autonomía o este carácter técnico nos permite hacer la consulta y decirle: bueno, esto que nos dice Hacienda, ¿es tan así o no? O la mirada de Hacienda, que decirle: mira, no hay problemas con las finanzas públicas, estamos bien, de hecho estamos todavía, no estamos sobreendeudados, y prende una luz amarilla al Consejo Fiscal, ¿no? Catherine Montalegre.
Claro que sí. Sí, no, y cuando el informe fiscal autónomo plantea como autónomo, pero además independiente, gestional, ¿sí? Que es un informe bastante capital, o sea, no solo advierte que las finanzas del país están en mal estado, sino que además el estrés fiscal se volvió ya permanente, porque el Ministerio de Hacienda efectivamente no ha sido capaz de tomar la seriedad y la responsabilidad, ¿cierto?, de esta situación y tomar las medidas a tiempo que este órgano, que este gobierno, ¿cierto?, debería tomar. Entonces, cuando tú ves que este gobierno y el ministro Marcel han inflado proyecciones, han prometido reducir el déficit, pero ahora no solo no cumplen con esas expectativas, sino que también le dejan el problema al próximo gobierno, esto pareciera, ¿cierto?, realmente insólito. Uno esperaría más responsabilidad, más seriedad por quienes están a cargo de los recursos de todos los chilenos, y sobre todo cuando están dejando la administración con una deuda al límite y con un gasto comprometido mayor al que realmente podemos permitirnos, lo que hacen es más bien dejar de hacerse responsable y tratar de cargar esta responsabilidad en una próxima administración, lo que obviamente ya genera bastantes dudas de que se esté haciendo un trabajo con seriedad. Y uno esperaría también una actitud mucho más receptiva y humilde por parte del ministro Marcel, que se ha equivocado grotescamente, ¿cierto?, y ha quedado de manifiesto en, no solo en cifras, sino también en los diferentes informes que se han presentado, sino también que uno esperaría, digamos, esta mayor humildad por parte del ministro. Lo cierto es que responde criticando la forma, que no le gusta el tono, ¿cierto?, que están tratándolo de manera muy severa, en vez de hacerse cargo del fondo que uno esperaría, ¿cierto?, lo que uno esperaría de un ministro de Hacienda. Entonces, realmente insólito, claramente uno esperaría más seriedad y responsabilidad, reitero, de quien tiene a cargo los recursos, la administración de los recursos de todos los chilenos, y no es lo que hemos visto de Mario Marcel.
Es verdad, y si hay algo que uno va descubriendo, Mario Marcel, una persona inteligente, muy capaz, ¿no?, que tenía un desempeño muy por debajo de las expectativas, esa es la verdad. Para ser justo, hay algunos que dicen, mira, si no hubiera estado Mario Marcel, esto se habría desbarrancado, ¿ah? O sea, sí, bueno, es una manera de mirarlo, ¿no? Es decir, el gran contenedor quizá de males mayores que nunca llegaron, pero el desempeño objetivo de Chile en materia de crecimiento ha sido pobre, ¿no?, en estos 3 años. No ha sido una prioridad. Dice, no, pero es que él entró un gobierno que no sabía nada de crecimiento y hoy día por lo menos se habla de crecimiento. Es verdad, se habla de crecimiento, no se logra, pero se habla de crecimiento. Pero si hay algo que uno aprende de la personalidad de Mario Marcel, no le gusta que le llamen la atención. Y yo creo que detenerme en ese punto, porque lo que el Consejo Fiscal Autónomo, más allá de si uno sabe más de economía, menos de economía, la manera de las palabras, cómo se eligen las palabras, lo que el Consejo Fiscal Autónomo acaba de hacer con su informe, decirle, nosotros le hicimos una recomendación, usted decidió no acatar esa recomendación, bueno, le llama la atención directamente, ¿no? Es un llamado de atención. Por eso digo, alega maltrato el ministro Marcel, pero lo que está recibiendo es un fuerte llamado de atención del Consejo Fiscal Autónomo. José Francisco Lago.
Sí, ahí también lo importante es que esta es una perspectiva económica y no política, ¿verdad? El Consejo Fiscal Autónomo está compuesto por consejeros que son políticamente transversales y que, además, si no hicieran este tipo de comentarios, este tipo de informes, como no tienen otra atribución como exigible, serían un león herbívoro completamente. Es decir, si es que no, sí, le pasan cuenta.
No tendría ningún diente.
No, tema. Claro, como, o sea, si hacen recomendaciones y ven que el Ministerio de Hacienda consistentemente no las cumple,
las ignora.
Entonces, bueno, lo razonable es que emitan estas críticas, porque de otra manera no tendría ningún efecto, no tendría sentido que tuviéramos un Consejo Fiscal Autónomo, si no son simplemente como comentaristas, ¿no? Tienen que dar su opinión de forma argumentada, y para eso se crea esta institución. Lo otro que a mí me parece que es muy relevante es que de una manera u otra, tanto en la tramitación de la ley de presupuesto, cómo se componen los presupuestos y de estas cosas que nos hemos ido enterando con el paso del tiempo respecto a las cifras que no calzan o a las decisiones que se toman desde el Ministerio de Hacienda, estamos llegando a un punto en que las cifras que da a conocer Mario Marcel ya simplemente no dan confianza. Y eso es peligroso, eso es una abradación institucional. Y no dan confianza por errores de ellos, y que además les cuesta bastante admitirlo. Y acusan una especie de bullying cuando las personas, los técnicos, de hecho, señalan esta diferencia y ha traído como consecuencia un deterioro fiscal que ha sido importante en este último tiempo. Y lo último que me parece ya de carácter más político es increíble lo sensible de la dermis de Mario Marcelo. Es decir, cualquier tipo de crítica ya se pasa como a lo moral, ¿verdad? Esto es como una especie de bullying. No me acuerdo ahora cuál frase usó exactamente a propósito de estas críticas del Consejo Fiscal Autónomo, pero de su equipo suelen llamar internamente a los comunicadores cuando los critican. Es decir, están pasados de rosca respecto a las críticas que se le hacen al ministro de Hacienda. Creo que el ministro de Hacienda ha dejado harto que desear respecto a su comportamiento. Hay un momento que yo creo que marca un punto de inflexión respecto a la figura de Mario Marcel, que fue cuando perdió la votación de la reforma tributaria. Es decir, eso está dentro del espacio legítimo democrático, le rechazaron un proyecto y actuó como un picado. Y estaba básicamente fuera de sus casillas, lo que uno evidentemente no espera de un ministro de Hacienda. Yo creo que esa tónica ha sido más o menos permanente y yo creo que el que venía a poner el orden, el adulto responsable, se ha permeado más con su entorno que él influyó en lo que ha pasado en el gobierno.
Lo que pasa es que el que duerme con niños amanece mojado. Y ese es un tema, pues yo creo que
el efecto par, diría
Nagula. El ministro Marcel, en el fondo, puso su prestigio a disposición de un programa de gobierno que no estaba a la altura de ese prestigio.
Se tuvo tantas ganas de ser ministro de Hacienda, algo que quería en otros gobiernos, nunca alcanzó, quien le dio lo mismo ser de este gobierno.
Claro, y si en general en todas las carteras relevantes eso ocurre, pero en Hacienda es muy particular. Y los ministros de Hacienda tienen un prestigio relevante en la materia, ¿cierto?, en la que tienen que trabajar. Y por tanto ponen a disposición ese prestigio. Y la expectativa de cualquier ministro de Hacienda es salir con más prestigio que con el que ingresó. Porque, en el fondo, la tarea que tienen es titánica, hay que reconocerlo, y es muy compleja. Pero en este caso es difícil porque...
Ya lo que suele ocurrir, generalmente suele ocurrir.
Claro, salvo Alberto Arenas, yo diría que ha ocurrido.
Claro, pero sí. Te fijas, entonces esa es la tónica.
No y solo el... Alberto Arenas, pero sí. Pero en el caso más dramático, sí, quizás. Sí.
Entonces creo que eso es interesante, porque acá puso su prestigio, que lo tiene, al servicio de un programa de gobierno que era totalmente contradictorio con la trayectoria como economista del ministro. Y, por lo tanto, todas esas críticas van horadando, de alguna manera, ese prestigio. Yo creo que eso es lo que le genera una incomodidad más personal, digamos, que se va manifestando en estas declaraciones y en esta...
Claro, en esta dermis tan delgada, como describía José Francisco, durante la crítica, ¿no? Porque es verdad, bueno, toda autoridad está sujeta a crítica, ¿no? Y sobre todo cuando los resultados no lo acompañan, ¿no? O sea, uno podrá creer que el mejor entrenador del mundo, usted pierde 3 partidos seguidos y le hacen 12 goles, está difícil, ¿no? Está difícil no recibir crítica. Y en el caso de Mario Marcel, generalmente la defensa de Mario Marcel casi toda tiene que ver con su prestigio como presidente del Banco Central, o sea, lo que había dicho antes, y con el ajuste fiscal que realizó el primer año. Pero ese ajuste fiscal ya venía en el presupuesto y además era porque ya la pandemia, ya el 2022, ya no había pandemia. O sea, el 2021 se atenuó bastante los efectos de la pandemia, ya el 2022 no había pandemia, había que hacer ese ajuste y se hizo bien y un mérito de Mario Marcel, hay que reconocérselo, ¿no? Ahora, lo que vino después es otra cosa. Y eso es lo que estamos evaluando, y los problemas que ha enfrentado Chile, tanto en el bajo crecimiento como en sus finanzas, son los que los tiene en cuestión y hoy día enfrentado con el Consejo Fiscal Autónomo. Vamos a una pausa y volvemos en Directo Grano. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al tema de la educación. ¿Por qué? Paro nacional de advertencia, dice el Colegio de Profesores, por agenda corta. Parece que hay varios gremios que se le acabó la paciencia con el gobierno, ¿no? Porque este gobierno se va a ir sin cumplir con sus promesas, sin cumplir con las expectativas, y hay algunos que ya no van a esperar, ¿no? Algunos dicen, mira, el Colegio Profesor estuvo en silencio 3 años, ¿ah? Básicamente, salvo cosas regionales y todo. Hoy día, paro nacional de advertencia. A la vuelta, aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El proyecto de fraccionamiento pesquero del gobierno sufrió un revés luego de que la comisión mixta rechazara la licitación de la cuota adicional de Jurel, clave para asegurar el financiamiento fiscal de la iniciativa. La negativa, que incluyó votos de la oposición y del senador socialista Fidel Espinosa, obliga al Ejecutivo a presentar una nueva fórmula antes del lunes, incluyendo la opción de aplicar un royalty a las cuotas extranjeras cedidas a empresas chilenas. En paralelo, la comisión definió una nueva distribución de la merluza común, otorgando un 52% al sector artesanal, decisión que fue valorada por la autoridad, pero criticada por la industria por su eventual impacto en empleos. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar el agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Quiénes podrán votar en las primarias presidenciales del 29 de junio?
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan de estas primarias presidenciales.
Infórmate más en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Catherine Montalegre desde la región de Los Lagos, con Raúl Figueroa, José Francisco Lagos también aquí en el estudio de Radio Agricultura. Y bueno, aquí ya aparece, ¿no? Algunos que me empiezan a perder la paciencia, no solo el ministro Marcel, ¿no? Sino también, no solo el Consejo Fiscal Autónomo, sino también el Colegio de Profesores empieza a levantar la mano, empieza paro nacional de advertencia. Este jueves, ya el día de ayer, se realizaron multitudinarias marchas en todo Chile. Bueno, multitudinarias marchas al estilo del Colegio de Profesores, ¿no? O sea, no espere usted que el multitudinaria al estilo del colegio, ¿no? En el marco de un paro nacional de advertencia en protesta por el estancamiento en la tramitación de la agenda corta educativa. ¿A qué se refiere esta agenda corta? Bueno, nueva ley de titularidad docente, mejoras en la carrera docente, fortalecimiento de los SLEP, medidas contra el agobio laboral y la violencia hacia docentes, refuerzo del rol del profesor jefe y ajustes al calendario escolar. ¿Cuánto de esta agenda tiene que ver con la educación y la calidad de la educación de los niños? Catherine Montalegre.
Bueno, efectivamente, parte del colegio de profesores un poco más de seriedad, pero lo primero que observamos es que este gobierno hace aguas por todos lados, o sea, al punto que los propios gremios aliados, porque no es un secreto que el colegio de profesores es un órgano tomado hoy por la ideología, les da la espalda a este gobierno, le da la espalda a Gabriel Boric. Y cuando tú ves un paro nacional de esta envergadura, ¿cierto?, que llama a todo el colegio de profesores, a los profesores de Chile, a paralizar las clases, a dejar sin un derecho fundamental como es el derecho a la educación a tantos niños y niñas y adolescentes a lo largo de Chile, que nuevamente ven vulnerados sus derechos, que nuevamente van a tener que no recibir clases, ¿cierto?, por demandas que podrían ser legítimas o no, pero que deberían ser tratadas de manera dialogante y no a través de este tipo de medidas que lo único que hacen es afectar nuevamente la calidad de la educación. O sea, uno esperaría, ¿cierto?, por parte del Colegio de Profesores la preocupación por mejorar la calidad de la educación, por entregar una educación que sea oportuna, ¿cierto?, evitar más pérdidas de clase. Tenemos altos niveles de deserción escolar, de ausentismo escolar, y uno esperaría que los profesores pudieran contribuir, ¿cierto?, a mejorar esta situación por parte de los estudiantes. Lo cierto es que vemos que hoy día los gremios, especialmente el Colegio de Profesores, ¿cierto?, están más preocupados de cuestiones ideológicas, de cuestiones individualistas, antes que preocuparse del bienestar de la educación chilena. Y esto no se escapa mucho de lo que hemos visto en el mismo gobierno. Recordemos que la bancada estudiantil que nos gobierna, quienes llegaron al poder, ¿cierto?, haciendo alarde de tener una mejor educación, una educación gratuita y de calidad, que parece que el apellido de calidad siempre quedó corto y nunca se hicieron cargo. Han destrozado la educación pública chilena, no se han hecho cargo de las reales demandas en materia de educación, y especialmente se han olvidado, ¿cierto?, de entregar soluciones en materia educativa que sean reales y que sean a largo plazo. Esto se suma, vuelvo a reiterar, a la falta de responsabilidad y seriedad que tiene el Colegio de Profesores con un paro que lo único que hace es acrecentar estas brechas, acrecentar esta debilidad que hay en materia educativa. Y vuelvo a reiterar, si es que existen demandas que puedan ser legítimas, estas deberían ser tratadas, ¿cierto?, de manera dialogante, en horarios en donde no se pierda clase y en donde no se siga minando la educación pública, que hoy día es el elemento más importante de movilidad social en nuestro país y que, la verdad, lo hemos visto totalmente rechazado y no en prioridad por parte de este gobierno.
Así es, ¿no? Como dice Catherine Montelero, un gobierno que hizo de la educación su arma de campaña, ¿no? Y hizo campaña durante una década hasta que llegó al gobierno. Llegó al gobierno y se olvidó de la educación. Así de simple, ¿no? Grandes cambios en la calidad o en la institucionalidad de educación no hubo en este gobierno, y yo creo que ya no va a haber. Y llama la atención, ¿no?, la pasividad del colegio. Bueno, la pasividad tiene que ver con la sintonía política, ¿no?, digámoslo así, ¿no? El Colegio de Profesores es un órgano político, es un órgano que, de hecho, yo me atrevería incluso a cuestionar la representatividad para todos los profesores, ¿no? Hay una cantidad de los profesores, una parte de los profesores que participa de este colegio, no es todo. No son todos los profesores, y siempre exactamente volvemos a algo que se repite tanto que como que ya dejamos de cuestionar, ¿no? Es decir, es ilegal paralizar los colegios, ¿ah? O sea, hay que decirlo, es ilegal paralizar los colegios, ¿ah? No es solo, y lo que dice Cádiz Madrid es una vulneración al derecho a educación, sí, pero es ya el hecho de cerrar el colegio producto de un paro, profesor, es ilegal. Pero como no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Finalmente se transforma en una costumbre, ¿no? En algo a lo que nos acostumbramos, malamente nos acostumbramos. José Francisco Lago.
Sí, yo creo que los que hemos sido estudiantes de la educación pública sabemos que uno de los mayores adversarios de que esta mejore es el Colegio de Profesores. Y soy tan lapidario porque me tocó ver durante muchos años, no solamente estando en el colegio, sino que después también, es que al final todas estas razones, todo esto de paro nacional de advertencia, todos estos temas que supuestamente son de fondo, para el Colegio de Profesores es bien irrelevante. Porque siempre hay algún tema, siempre hay una excusa. Antes eran las movilizaciones por esta famosa deuda histórica, ahora que se supone que se resolvió, ahora sigue habiendo otras razones, y así vamos profundizando, y muchas veces ellos son la principal causa de que estos problemas sigan existiendo. Es decir, los problemas de calidad que enfrentan este tipo de colegios es porque no solamente se negaron durante mucho tiempo a evaluarse de forma adecuada, sino que además se oponen activamente a que esa evaluación tenga consecuencias. Se oponen a que si un profesor lo está haciendo sostenidamente mal durante mucho tiempo, lo podamos sacar de la sala de clase.
Hay daño que hace, ¿no? Un mal profesor. Así como un buen profesor le puede cambiar la vida a un alumno, ¿no? Claro. Un mal profesor se la puede cambiar para mal, absolutamente.
Claro.
Si el efecto es muy directo.
Y según el colegio de profesores, a mí esto me llama la atención, pero pareciera que los profesores son de, no sé si la única, o los pocos trabajos en el que tiene que haber inamovilidad, que los profesores son dueños de su cupo laboral. ¿Pero en qué trabajo pasa eso? Es decir,
funcionarios públicos.
En esto pasa muchísimo. En los colegios lo que veíamos es que llegaba un profesor a reemplazar, llegaba con contrato honorario, lo que significaba que año a año lo iban a ir renovando. Extraordinario, un lujo. O sea, venía con ganas, no sé qué. Pasaba a contrata, ya pasaba de planta y ya era otra persona. Porque sabía que ya era inamovible, sabía que de ahí
no iba a pasar. Si era mal, daba lo mismo.
Exactamente. Y yo creo que esto es muy grave, porque al final lo que hacen es utilizar a los estudiantes como rehenes. Y son los estudiantes principalmente los más vulnerables los que terminan pagando estas consecuencias sostenidamente. Es decir, si comparamos un colegio particular pagado versus un colegio estatal o municipal, ¿cuántos días de clases pierden de forma efectiva? La diferencia es brutal. Es decir, todos aquellos que hacen gárgara respecto a las diferencias educacionales que existen en nuestro país, no solamente no apuntan a disminuirlas, sino que son los que principalmente la profundizan. Y el Instituto Nacional, por ejemplo, solo el año pasado, de haber perdido 2 meses efectivos de clase.
Irrecuperables.
O sea, y la recuperación es una pantomima, no existe. Solo un ejemplo. Cuando yo salí en cuarto medio del Instituto Nacional el año 2011, egresé de cuarto medio en mayo de ese año. En mayo. Y desde mayo a diciembre no tuve un solo día de clases. Nadie puede decir que yo estaba en igualdad de condiciones, mis compañeros están en igualdad de condiciones que otro que tuvo clases en ese tiempo. O si no, deberían asumir que el colegio es una pantomima donde no aprendemos nada y básicamente es irrelevante si uno va o no va. Yo me opongo abiertamente a esa visión.
Raúl Figueroa.
Mira, yo veo tres cosas acá que son importantes. Lo más importante, creo yo, es que, y algo que se ha dicho, es el tremendo impacto negativo que tiene la paralización de clase en lo académico, en lo socioemocional, en la salud física, en la salud mental. Solo por mencionar algunas cosas, toda la evidencia muestra cómo la interrupción de clase afecta a los aprendizajes. Los paros convocados por el Colegio de Profesores afectan siempre a los establecimientos que concentran el mayor número de alumnos vulnerables, que son los que más apoyo necesitan. Por lo tanto, no solo perjudica los aprendizajes, sino que amplifica las brechas de aprendizaje. Los paros dejan a esos niños sin alimentación. Los paros generan una incertidumbre en esos niños, en esos jóvenes y en sus familias, porque hoy día hay paro, mañana no sabemos, pasado mañana no sabemos qué ocurre. Por lo tanto, la incertidumbre, el estrés que les genera a esa familia es tremendo. Muchas madres dejan de ir a trabajar porque tienen que quedarse con sus hijos. Esos mismos paros implican además que los factores de riesgo para la deserción escolar se incrementen. Un joven que está a punto de abandonar la escuela y ve que es el profesor el que está abandonando la escuela, simplemente deja de ir. Entonces, y lo grave es que quienes convocan al paro conocen perfectamente los efectos de su movilización. El segundo tema es un tema político. Es impresionante cómo la agenda del gobierno ha estado marcada en poner la atención en las exigencias del gremio, en suspender la evaluación docente, en el pago de la llamada histórica, y así todo, tienen una marcha en la calle, lo que habla de un manejo político muy deficiente. Y lo tercero, creo que es un tema interesante, es que no parece ser, por lo mismo, siendo un gremio que ha sido muy beneficiado con las políticas de este gobierno, llama la atención de que se estén movilizando. Y yo creo que ahí hay una lectura adicional. Estamos en el último año de gobierno, no hay claridad de quién, o uno podría pensar de que el próximo gobierno va a ser un gobierno de centro-derecha, y la calle es el elemento donde la centro-izquierda se siente cómoda.
Se están entrenando, dice usted.
Y por lo tanto, es posible entender de que esto es un afán más bien de reactivar movimientos sociales que tradicionalmente han hecho difícil el trabajo de gobiernos de centro-derecha. Los gremios de la educación, hay que ver qué va, de repente qué va a pasar con los gremios de la salud, los movimientos estudiantiles que han estado bastante silentes, ¿eh? Entonces, es posible también entender de que esto obedezca a una lógica más bien táctica de ir sondeando cuál es la capacidad de reactivación de los movimientos sociales en la calle, porque es por esa vía donde tienden a detenerse las el trabajo difícil, ¿cierto?, que le va a tocar a un gobierno próximo, precisamente que tiene que ver con lo que hablábamos de las finanzas públicas, etcétera. Claro.
Bueno, buen punto el que marca Raúl Figueroa, ¿no? Esta preparación, de verdad, de un movimiento que ha estado bastante desmovilizado los últimos 3 años, ¿no? El Colegio de Profesores. Y yo siempre hago, cuando hablamos de educación y sobre todo de educación pública, hacer la diferencia, ¿no? El Colegio de Profesores no es sinónimo de los profesores. O sea, todos conocemos el esfuerzo de miles de profesores a través de que con malas condiciones muchas veces, sin tanto apoyo, tienen que dejar, por vocación, dejan su vida, ¿no?, en la sala de clase, haciendo lo mejor para sus alumnos. Aquí estamos hablando del Colegio de Profesores en cuanto un órgano político, gremial, y que tiene una agenda que tiene, cruza eso, lo político-gremial, ¿no? Permanentemente, si hace o no hace paro, qué autoridades critica, qué autoridades no critica, y finalmente distorsiona, ¿no?, la representación de un gremio tan importante como son los profesores, ¿no?, como son los profesores en cada uno de los colegios, en cada una de las aulas de nuestro país. Vamos a una pausa, volvemos en Directo al Grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA. Una iniciativa conjunta de las Universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es: ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que cuenten con videoatención para tener una asesoría personalizada sin importar dónde esté.
Es que me entreguen contenido mediante Capital Play para aprender desde la comodidad de mi hogar.
Y también es que me recomienden el fondo adecuado según mi edad y perfil de riesgo con la sugerencia de fondo.
Estar presente es lo que han hecho siempre. Entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
En agricultura, Chile sustentable.
Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Mayo sin duda es el mes perfecto para hablar de reciclaje. Cada 17 de mayo nos recuerda ese día mundial que nos invita a reflexionar y también a actuar en torno a este acto ecológico. Aquí te cuento tres tips para reciclar mejor en tu casa. ¿Quieres reciclar mejor pero no sabes por dónde empezar? Te cuento. Primero, infórmate sobre qué recibe tu punto limpio más cercano. No todos los puntos limpios reciben lo mismo. Segundo, aplasta botellas y cajas para ahorrar espacio cuando tengas que llevar todo eso a tu punto de reciclaje. Y tercero, no olvides que el reciclaje no es solo plástico. También puedes reciclar cartones, vidrios, latas y papel. Todo eso también cuenta. Y si vives en un departamento, puedes conversar también con tu comunidad, ya que muchos municipios tienen programas de recolección selectiva que si te organizas pueden tomarlo junto con toda la comunidad de tu departamento. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Muda.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y estamos conversando, bueno, de esto, ¿no? Del paro de profesores, y cómo se nos ve, se nos hace costumbre todos los años la pérdida de clases que no se recuperan. Y quiero recoger algo que mencionaron todos, ¿no? Tanto Raúl como Catherine Montalegre y José Francisco Lago. La poca importancia que se le da al aula, ¿no? Esa señal que perciben los alumnos, porque al final son los testimonios los que hablan, ¿no? No lo que se diga en el discurso, ¿no? Sino los testimonios. Cualquier cosa es una buena razón para no tener clase. Y al final, ir o no ir a clase. O sea, un alumno, lo pongo en simple, ¿no? Pierden 2 meses de clase. El primer profesor le dice, mira, no, si esto lo recuperamos en 2 semanas. La materia la recuperamos en 2 semanas. ¿Qué significa eso? O que el nivel de exigencia es bajísimo. Si usted iba a enseñar en 2 meses lo que puede enseñar en 2 semanas. O en realidad no le interesa si aprenden o no. Que usted va a pasar la materia en 2 semanas y se da por pasada la materia. O sea, en una u otro sentido, habla muy mal de lo que está pasando en las aulas de clase en nuestro país. Y del poco valor que tiene, o le dan, o respetan los profesores, esa aula, ¿no? Y no digo los profesores, el colegio de profesores. Cualquier cosa termina siendo una buena razón para no tener clase. Para no hacer las clases. Y eso, al final, se transforma en la única pedagogía que reciben los alumnos. De que lo que están recibiendo no es algo tan importante. No son las herramientas para la vida. No son el conocimiento que le puede hacer la diferencia en su vida. No. Están ahí como en algo que no es tan importante para el profesor, mucho menos para los alumnos. Que si voy a clase o no voy a clase, no es tan importante. Catherine Montalegre.
Bueno, yo creo que preocupa especialmente es poder entender hasta cuándo va a ser impune el destruirle el futuro a los jóvenes chilenos. O sea, cuando uno ve que hay un colegio de profesores que no le importa el nivel de violencia que se está viviendo hoy día en las aulas, no les importa el nivel de deserción escolar, no les importa el nivel de ausentismo, no les importa hacer un paro, ¿cierto?, ilegal, para poder impedir que los alumnos, en cierta manera, puedan acceder a los conocimientos básicos que requieren en los programas educativos. Uno de verdad se pregunta hasta cuándo va a ser impune, hasta cuándo no va a tener consecuencias que los profesores y también tiene alumnos que se preocupan de más bien generar instancias de violencia antes de propender a que se fortalezcan los conocimientos en las aulas, vayan a quedar impunes. Hemos visto en el último tiempo cómo, ¿cierto?, incluso personas que son foráneas en los colegios, amparados, ¿cierto?, bajo las capuchas, etcétera, lo que hacen es generar violencia en las aulas, impedir que los alumnos puedan estar tranquilos en clase, y al mismo tiempo hoy día se suma, ¿cierto?, gremios ideologizados que lo único que hacen es impedir que la educación siga su curso, que se puedan mejorar en los estándares de calidad y que los alumnos tengan el derecho esencial y fundamental a la educación. Yo creo que falta hoy día mayor fiscalización, faltan sanciones también para quienes hoy día evitan, ¿cierto?, que este derecho se pueda llevar adelante, que conculcan, ¿cierto?, los sueños de miles de chilenos que hoy día lo único que buscan es salir adelante a través de la educación. Yo vuelvo a reiterar, la educación es un elemento primordial y quizás el pilar fundamental de la movilidad social en nuestro país. Los padres, ¿cierto?, de esfuerzo, de clase media, de clase baja, lo único que aspiran es a que sus hijos vayan a buenos colegios, tengan buena educación, porque es lo que les va a permitir avanzar en movilidad social, tener mejores oportunidades y tener un mejor futuro. Esto se ha visto truncado por personas que realmente no creen en una mejor educación, pero que han utilizado a los estudiantes y a la educación chilena como herramienta ideológica, ¿cierto?, para llegar a sus aspiraciones del poder. Lo vemos hoy día con quienes nos gobiernan. Yo esperaría que esto cambie, que existan sanciones, ¿cierto?, que eviten este tipo de antecedentes de manera previa, y que por sobre todo dejemos que la educación chilena deje de estar en caída, ¿cierto?, como lo hemos visto en las cifras de los últimos tiempos. En nuestra región, en la región de los Lagos, hay profesores que tienen que caminar largos trechos para poder llegar a clases, tienen que subirse a balsas, a lanchas, muchas de ellas ni siquiera con los elementos de seguridad. Los alumnos también son muy sacrificados para poder llegar a sus colegios, aún así lo hacen por vocación. Por todos esos profesores con vocación de enseñar, con vocación de estudiar y de enseñarle a los alumnos, yo espero que el Colegio de Profesores de verdad esté a la altura y no siga siendo un gremio total y absolutamente ideologizado que no los representa.
Absolutamente, yo estoy de acuerdo con eso último, ¿no? El Colegio de Profesores hace mucho rato no representa a los profesores, a la mayoría de los profesores, ¿no? Y claro, no están preocupados de lo mismo, ¿no? Un profesor tiene, toda persona que hace clase, ¿no?, tiene una vocación docente. Esa vocación es mucho más grande, y es lo que explica, ¿no?, ese sacrificio, entrega que implica hacer clases permanentemente en todo tipo de condiciones, a veces con mucha precariedad, como dice Catherine Montalegre, no solo en la región de los Lagos, sino a través de todo nuestro país. Qué distante es la realidad que viven los propios dirigentes del Colegio de Profesores, ¿no?, que nunca ha hecho clase, o que hace mucho tiempo que no hacen clase, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo representa? ¿Cómo valoran eso, ¿no? José Francisco Lago.
Sí, yo creo que el gremio en particular no ha comprendido la esencialidad de su trabajo, en el sentido que si nosotros miramos Chile, hay muchas personas que tienen que hacer su trabajo y que es esencial en condiciones subóptimas. Si todos tomara la actitud que toma el Colegio de Profesores de movilizarse frente a estas condiciones, que además muchas veces son discutibles, evidentemente el país no avanzaría. Y yo creo que en ese sentido, cuando tú denuncias el problema, no significa que tienes la mejor solución para el problema. Y aquí me parece que hay que reconocer al Colegio de Profesores como un actor relevante, pero no es el que tiene ni las mejores soluciones, no es el que tiene las mejores formas de actuación. Y en ese sentido también, como huir de creer que porque los profesores hacen una labor extraordinaria, significa que cuando algunos actúan como gremio, tienen el mismo prestigio, ¿verdad? Porque lamentablemente hay demasiados hechos que confirman que no lo tienen, y en este caso, cuando deciden el camino de la movilización, una movilización ahora de advertencia, impidiendo que estos alumnos vayan al colegio con todas las cosas que esto termina afectando no solamente a los estudiantes, a las familias, finalmente termina transformándose en frivolidad. Y de hecho, para poner solo un ejemplo, pero el paro de Atacama, que duró más de 70 días, tuvo consecuencias drásticas para el empleo femenino. Disminuyó el empleo en más de un 3% en esa, solo en esa región, en el empleo femenino. Es decir, afecta a las familias, afecta a sus estudiantes por todas las cosas que comentaba Raúl anteriormente, y finalmente termina afectando a la sociedad porque nosotros estamos en una educación estancada que finalmente no avanza si es que no se produce el proceso educativo. Yo esto lo dije alguna vez antes también acá, pero muchas personas que intervienen en los procesos educativos pareciera que consideramos la asistencia al colegio una pantomima, o que el rol del colegio solamente es una certificación del paso de los años. Pero hay alumnos que no aprenden lo mínimo y siguen pasando de curso, seguimos formando egresados de cuarto medio que no entienden lo que leen, que no saben operaciones matemáticas básicas, y finalmente terminamos generando frustración porque en el mundo laboral esas personas son menos productivas, acceden a mejores empleos, están en la informalidad, y eso parece que a nadie le importa mucho, y a mí eso me parece muy grave.
Raúl Figueroa.
A ver, tú lo decías al principio, Gonzalo, la sala de clases es lejos lo más importante. Es ahí donde ocurren verdaderamente los cambios. Un buen trabajo en la sala de clases es lo que determina si un niño aprende, aprende menos, aprende más. Uh-huh. Ahí es donde aprende a sociabilizar. Ese es el corazón del sistema educativo. Y estas señales que da el gremio lo que hacen es precisamente desvalorizar lo que ocurre en la sala de clases. Y eso es muy grave, y es grave siempre, y es muy grave en este contexto que estamos viviendo hoy día, diría yo, post-pandémico. Chile todavía no puede recuperar los índices de asistencia que teníamos antes de la pandemia. Cerca de 1 millón de alumnos están con inasistencia grave, es decir, van menos de un 85% de lo que de las clases a las que tendrían que ir. Y eso tiene un impacto. Y lamentablemente estas acciones del Colegio de Profesores, ya lo hemos dicho, no solo impacta a los alumnos, sino que además tiene otro efecto que es muy complejo, y es que va desprestigiando una labor que es fundamental. El grueso de los profesores de Chile no tienen esta actitud, ¿cierto? Entienden que su labor es esencial para millones de niños que los necesitan para que puedan desarrollar todas sus capacidades y acceder a mejores oportunidades. Pero lamentablemente estas actitudes, en el fondo, por transitividad, ¿cierto? Van permeando.
Claro. Estamos todos hablando de los profesores.
Entonces se habla de los profesores.
No del colegio de profesores.
Y eso hay que estar muy enfático, ¿cierto? Uh-huh. Los profesores, durante la pandemia, luego de la pandemia, hicieron todos una labor enorme y la siguen haciendo por mantener el prestigio de la educación y por valorizar la educación. Pero el gremio y sus dirigentes afectan no solo a los niños, sino que también están afectando a sus colegas. Y entonces no es raro hoy día que sea más difícil conseguir personas de altas capacidades para que ingresen a pedagogía. ¿Por qué? Porque claro, si ven que el prestigio de la profesión va decayendo, bueno, dicen, bueno, tengo otras alternativas. Porque además, de hecho, las condiciones son complejas, pero también han mejorado. En los últimos 10 años, la remuneración real de un profesor subió en un 30%. Yo le pregunto a los auditores a quién le subieron real, no es decir, no por la inflación, en 30% su remuneración en ese periodo, digamos, es alto. Hay que seguir haciendo esfuerzos.
Tiene un gran poder negociador, ese poder negociador está en base a qué, a esto, ¿no? A controlar las aulas y a ver si hay clase o no hay clase. Termina siendo un gallito que todos los gobiernos sufren, ¿no? Y como dice Raúl Figueroa, eso incluye a alumnos que quedan capturados en el sistema, aquellos que no tienen opción, a padres que también quedan capturados en el sistema, pero también daña a otros profesores, ¿no? A los que sí tienen vocación, que son la gran mayoría. Lo conversábamos afuera, cuando uno habla del colegio profesor, el colegio profesor es una parte de los profesores de Chile. Y ni siquiera es la mayoría de los profesores.
Aparte, muy menor. Chile tiene 240.000 profesores. Los que están en el gremio son del orden de 30.000. Los que están con las cuotas al día es como la mitad de eso. No recuerdo este presidente del gremio, pero sí me acuerdo del anterior, salió elegido con 5.000 votos. Entonces,
como suele ocurrir, ¿no? Hay una captura de un grupo más político al interior de un gremio que es muy importante y sobre todo de una profesión, ¿no? Que es muy valiosa y muy necesaria para el desarrollo de los países. Los países no prosperan si no tienen una educación que vaya generando las bases de progreso, de movilidad social, como decía Catherine Montalegre, ¿no? Y este deterioro que hemos visto ha sido largo, que ha ido de la mano del estatuto, justamente el estatuto docente, uno de los reclamos que tiene el Colegio Profesor, que quiere una nueva. Son inamovibles los profesores, ¿no? Y esa inamovilidad ha ido de la mano de un deterioro de la educación. Hay muy buenos profesores que son inamovibles, hay profesores regulares que son inamovibles, y hay muy malos profesores que son inamovibles. Nadie está reclamando por los buenos profesores, ni por los profesores, ni siquiera por los regulares. Estamos reclamando por los muy malos profesores que se transforman en inamovibles y que hacen un daño gigantesco, ¿no?
Que capturan el sistema.
Que terminan capturando el sistema, o se dedican a lo político, ¿no? Y terminan siendo todos candidatos, todo. Pero, bueno, y uno dice, ¿por qué no se dedica a eso? Digamos, ¿no? ¿Por qué no tome la vocación política, pero deje la vocación docente para aquellos que realmente la sienten, ¿no? Le damos las gracias a nuestro panel, se nos pasó volando hoy día viernes, ¿no? Aquí en Radio Agricultura, la conversación en directo al grano. Le damos las gracias a Catherine Montalegre, destacada abogada, ex convencional constituyente desde la región de Los Lagos, desde el querido Puerto Montt. No alcanzaba a preguntar ni cómo estaba Puerto Montt. Ahí estamos. Bueno, temporal de lluvia. Ahí vamos a entender, ¿no? Directo al grano desplegado en todo Chile. También las gracias a Raúl Figueroa, José Francisco Lago y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo, buen fin de semana para todos, nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.